Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, 11 y 31, 10 y 31 en Canarias. Bienvenidos, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos, señoras, señores, mañana, 3 meses y un día después del último partido en España, vuelve el fútbol. A partir de las 8 en Vallecas se van a jugar los 45 minutos del Rayo Vallecano Albacete, suspendido por cánticos contra Zozulia. Y atención, vuelve el fútbol con tiempo de juego en directo. Por supuesto, ahí va a estar Rubén Martín desde el lugar de la noticia para contarnos cómo están las cosas, cómo empieza el fútbol de competición después de lo que se ha vivido en nuestro país. 0-0 en el partido, un jugador menos el Albacete, así que quedan 45 minutos con superioridad para el Rayo. Suena otra vez a final del Mundial prácticamente, igual que cuando volvió a la Bundesliga, pues nos suena un Rayo Albacete a final del Mundial. Bueno, como contamos anoche, el Gobierno ha aprobado hoy un Real Decreto que permite que haya público en los estadios. Si todo va bien, el Consejo Superior de Deportes lo autoriza a partir del próximo 29 de junio. Próximo 29 de junio, la fecha en la que parece que va a haber público en los estadios. Esto sería porque todo el territorio español estaría en la llamada nueva normalidad y, por tanto, habría público en ese momento. Cuando todos estemos en la nueva normalidad. La Federación Española de Fútbol, por cierto, ha comunicado este mediodía un positivo dentro del colectivo arbitral, positivo por coronavirus. Se desconoce la identidad, ha sido puesto en cuarentena y no va a poder incorporarse a su actividad arbitral hasta que no obtenga 2 negativos consecutivos, es decir, protocolo exactamente igual que la Liga. Por cierto, el Sevilla-Betis del jueves lo arbitra Mateu Laoz. Mateu Laoz pita el Sevilla-Betis del jueves, así que lo tiene todo el partido. Y noticia importante, noticia de alcance, Luis Rubiales va a convocar elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol mañana, y mañana Iker Casillas podría romper su silencio. Mañana Iker podría decir algo sobre lo que está sucediendo con la convocatoria de elecciones, lo que piensa en torno a este asunto. Parece que quiere mostrar el descontento que tiene con la táctica de Rubiales de llevar las elecciones al 17 de agosto, con media España de vacaciones, y anunciar definitivamente si se presenta a las elecciones o se retira, que es algo que tiene que decidir de una vez, si se presenta o se retira. Bueno, pues mañana Iker podría decir algo de manera definitiva. Y en la presentación, antes de charlar con el entrenador del líder, con el entrenador del FC Barcelona, anoche los compañeros de 13TV hablaron con el alcalde de Madrid, con José Luis López Almeida. Y atención, porque Almeida admitió que Madrid está entre las candidatas a albergar la final de la Champions.
Yo desde el Ayuntamiento sí quiero mostrar el apoyo total y absoluto a que esa final de la Champions se pueda celebrar en la ciudad de Madrid. Se dan las condiciones de seguridad adecuadas, tenemos las infraestructuras y los servicios públicos que permiten acogerlo, y por otra parte sería un mensaje al mundo de que desde luego Madrid, aun a pesar del drama que hemos vivido, no se rinde y que Madrid está de vuelta.
José Luis Martínez Almeida. Martínez Almeida, alcalde que ha estado con nosotros ya en varias ocasiones aquí durante este periodo de confinamiento. 11 de la noche, 34 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo Cadena COPE, en la semana en la que vuelve el fútbol, es la semana que habíamos elegido para poder hablar en directo con el entrenador del Barça, con Quique Setién, que ya nos escucha en directo desde su casa, supongo, en Barcelona. Hola, mister, buenas noches.
Hola, buenas noches.
En su casa, claro. En Barcelona, ¿no?
Sí, claro.
¿Ha pasado ahí todo el confinamiento o le dio tiempo a irse a otro sitio antes de que...?
No, lo he pasado aquí en Barcelona.
¿Y se ha aburrido mucho?
La verdad es que no. La verdad es que no suelo aburrirme. Tengo bastantes actividades y entretenimientos y trabajo también, ¿no?
Ya, pero ha sido mucho tiempo, es decir, o sea, por muchas actividades y trabajo que tenga uno, han sido muchas semanas, ¿eh?
Hombre, quizá lo que más hayas echado en falta ha sido poder salir a la calle,
claro,
o cambiar el sofá por otra cosa, ¿no? Pero En el sofá hemos estado entretenidos, leyendo, viendo la televisión, analizando cosas y viendo. Hemos estado ocupados.
¿Qué veía en la tele? ¿Qué ponía sobre todo?
Bueno, en la televisión alguna película, ¿no? Alguna serie que hemos visto, cosas que puntualmente no suelo ver mucho la televisión, pero ahora había tiempo para todo.
¿Algún programa de deportes también o esos siguen vetados? Eso no hay manera.
No, bueno, algunos sí que hemos visto. He seguido con mucho muchas series, sobre todo la de Michael Jordan, que sí. Ha estado muy de moda y la hemos seguido y algunas cosas más, vamos, tampoco nada concreto, salvo eso. Que eso sí tenía interés por verlo.
Hablé con Quique Setién hace 2 días en Movistar. Es difícil hacer una entrevista al mismo personaje 48 horas después. De verdad, es un poco como, supongo, como jugar contra el mismo equipo 2 días después. Porque
bueno.
Sí, no sé si repito sí. Las preguntas...
Va a decir, repito las respuestas.
Claro, me repite las respuestas y además va a pensar, este no da para más. El hombre tenía unas preguntas preparadas y no da para más. Pero si no hago algunas preguntas, hay oyentes de COPE que no estarían viendo el programa de tele y dirán, ¿pero cómo es que no le pregunta por Messi, por cómo está Messi? Es que como se lo pregunté el domingo, pues o sea, ¿me entienden mi situación? Es difícil, ¿eh?
Sí. Bueno, tampoco tanto. La gente lo va a entender.
Vale. Pues nada, le pregunto.
Trataré de cambiar alguna respuesta.
Ah,
también.
Bueno, eso me vendría fenomenal. Me vendría fenomenal. Porque
pero para decir lo mismo, ¿eh?
Ah, no, no.
Cambiaré las palabras para decir lo mismo.
Bueno, pues entonces habrá que cambiar algunas preguntas. La de Messi es obligada. Ya me dijo el otro día, Messi juega en Mallorca, que era una forma de decir que no es nada importante. Sigue bien Messi, ¿no? O sea, se ha entrenado y sigue sin problemas,
sí,
¿no?
Sí. Realmente, bueno, Messi, al igual que le ha pasado a algunos otros jugadores, pues ha tenido unas ligeras molestias. Y por precaución, porque ahora, bueno, ya les he advertido que es conveniente tener cuidado con las molestias porque se pueden convertir en un problema más serio y perderte, si dejas de jugar 2 semanas, perderte 4 partidos de 11, ¿no? Que es mucho, ¿no? Y las consecuencias son graves, ¿no?
El otro día le preguntaba si es un riesgo que Messi juegue absolutamente todo de estos 11 partidos, por cómo se da la situación, partidos muy juntos, después de 3 meses sin actividad de competición. Se lo pregunto de otra forma. ¿Es más normal que veamos cambios de Messi en estos 11 partidos de los que hemos visto hasta ahora en su trayectoria, además habiendo 5 cambios?
Bueno, no sabemos cómo va a desarrollarse todo esto. Hay muchas incógnitas que tenemos que resolver, no solamente nosotros, supongo que todos los equipos y todos los entrenadores, ¿no? De la situación que venimos, nadie tiene la experiencia para saber qué es lo que va a pasar. Y jugando partidos tan concentrados como vamos a hacerlo, ¿no? Porque incluso cuando juegas en Europa, en la liga normal y en la liga española, digamos que estás más habituado. Ahora todo esto va a ser nuevo y no sabemos realmente cómo vamos a responder. Es verdad que lo lógico y lo normal sería que en algún momento descansara, al igual que los demás, pero bueno, todos conocemos a este jugador y su capacidad para dosificarse, ¿no? Yo creo que eso lo tendremos que ir viendo sobre la marcha.
Ayer, justo hasta ahora, estaba hablando aquí en el programa con Mendilibar, con el entrenador del Eibar, que tenía 1000 dudas, no voy a decir reproches, pero 1000 peros a lo que arranca el jueves. Tengo la sensación de que usted, no sé si está en ese lado tan de manera tan radical como Mendilibar, pero tengo la sensación de que usted tampoco estaba convencido de que la competición debía regresar.
Bueno, ha habido un momento que yo lo veía muy negro. De hecho, hablé con algunos entrenadores y más o menos estábamos todos y hablábamos de este tema y estábamos más o menos de acuerdo. Veíamos la situación realmente complicada. No veíamos claridad por ningún sitio, porque una cosa es que todos deseamos jugar y otra la realidad, ¿no? Y cómo estaba el país, ¿no? Y la realidad es que el gobierno español y Sanidad nos estaba diciendo que no podíamos juntarnos, que esto era muy serio. Tú estabas viendo las cifras de contagiados, de muertos y la situación que estaba viviendo mucha gente, ¿no? Y esto quizá era miedo, no sé exactamente cómo definirlo, pero yo no lo tenía claro. Ahora, evidentemente, se ve todo mucho más, mucho mejor, ¿no? Se ve todo de manera diferente. Ahora sí que creemos posible que no va a haber muchos problemas, porque se está llevando a rajatabla, yo creo, esta situación, al menos en lo que a nosotros se refiere en cuanto a los cuidados que tienes que tener, y cada vez está habiendo menos contagios y la gente está más tranquila y más segura. Y por eso, bueno, la perspectiva ahora es diferente.
Viendo que en Alemania la cosa no ha habido ningún problema, ¿no? También es un buen ejemplo, ¿no? Que se están jugando los partidos y no hay ningún trastorno.
No, en realidad, por eso también eso te anima, ¿no? Aunque en su momento que pensáramos lo contrario, también era normal, ¿no? Porque también podíamos haber tomado la referencia de Francia, un país más uh-huh. grande que nosotros, con unas circunstancias también muy dramáticas en cuanto a la situación, y suspendió la liga, ¿no?
Habría sido un error, probablemente, ¿no?, tomar esa decisión tan precipitada.
Bueno, es que cuando hay que tomar decisiones, ahora que lo vemos todo así de fácil, pues, pero cuando hay que tomar las decisiones antes, alguien tiene que decidir. Y hay
sí, pero no había ninguna,
no había ninguna
urgencia.
Que son menos.
No había ninguna urgencia, ninguna urgencia, porque precisamente UEFA tomó la decisión de aplazar la Eurocopa para dar un mes más de margen a los clubes a acabar sus competiciones. Y para la Champions, claro.
Ya, pero no todo el mundo estaba en la misma situación en los países, en los diferentes países, ¿no? Uh-huh. De hecho, hay otros países que todavía tienen algunos problemas y otros menos, ¿no? Porque esto no ha sido en todos los sitios igual, ¿no?
Uh-huh. Por cierto, ¿qué modelo de Champions prefiere usted? ¿Modelo tradicional, ida y vuelta con partidos en Barcelona y donde toque? ¿O una sede única?
Yo, si es para jugar dos partidos por eliminatoria, prefiero que sea como siempre, claro. Un partido en casa y otro fuera. Jugártelo a un partido a veces reduce las posibilidades, ¿no? Porque puedes tener un mal día y marcharte para casa. Sin embargo, teniendo dos partidos ya es más...
Y dos partidos pero en sede única, es decir, que junten toda la competición.
Bien. Sí, eso no me parecería mal tampoco. Yo creo que eso es una opción que nos igualaría también a todos, ¿no? En ese sentido, no nadie tendría ventaja, ¿no?
¿Qué está más a mano para el Barça, la Liga o la Champions?
Bueno, en principio la Liga. Ahora mismo tenemos una situación mejor que la del Madrid, evidentemente, son dos puntos. Seguramente no es suficiente esos dos puntos, porque entiendo que se van a perder algunos, tanto ellos como nosotros, pero sin duda prefiero estar como estoy yo que como está el Madrid, a dos puntos, ¿no? Uh-huh. Evidentemente. Y la Champions, pues siempre es una competición diferente. La Liga puedes arreglar en 11 jornadas cualquier error. En la Champions, evidentemente, no.
Estaba viendo los datos de Alemania, de los 46 partidos que se han jugado hasta ahora en la reanudación de la Liga Alemana. Hay 10 victorias locales, 14 empates y 22 victorias visitantes. ¿Usted cree que estos datos también van a sufrir un vuelco aquí en España? ¿Que vamos a ver más victorias inesperadas?
Pues todo es posible. La verdad es que no sabría decirte, no lo tengo claro, pero sí que entra dentro de lo posible. No sé exactamente si la influencia de jugar en campos vacíos es tan alta como para que haya tan pocas victorias o tantos buenos resultados de los equipos visitantes, ¿no? Pero seguro que puede pasar aquí también, está claro.
Los campos
vacíos para nosotros en esta primera jornada, esperemos que sea así.
Eso le iba a decir. Los campos vacíos, ¿a quién le viene mejor? ¿A un equipo pequeño o a uno grande?
Pues es que no lo sabes tampoco. A mí me gustaría ser adivino y poderte responder con exactitud, pero no lo sé, es que no lo sé. Supongo que hay equipos que la influencia de su público les hace ganar muchos puntos. Y a todos, otros quizá menos. Es que no sabría decirte. Para nosotros, yo en casa, claro, me encantaría jugar con público, porque eso te ayuda. Pero, sin embargo, si tengo que ir a jugar a otros campos, por ejemplo, el que has comentado, Eibar, o sí, otros campos donde son pequeños, donde la influencia del público se nota allí cerca, casi los tienes jugando contra ti, pues influye seguramente mucho. Claro, si estuvieran vacíos, seguramente sería mejor para cualquier equipo que vaya allí.
Es que ahí, por ejemplo, un Sevilla-Barça no va a ser lo mismo, o sea, para el Barça. O sea,
claro.
Ahí clarísimamente sale beneficiado el Barça, ¿no?
Sí, claro, todo el mundo puede pensar que los equipos grandes siempre van a sacar ventaja de esto, ¿no? Porque es verdad que es un añadido para muchos equipos su público, incluso para nosotros en un momento determinado, aunque evidentemente para nosotros, pues que en teoría tienes la obligación de ganarlo todo, con público o sin público. Pero sí que es cierto que quizá en ese sentido podamos tener cierta ventaja, no lo sé.
¿Sabe algo del Madrid? ¿De cómo está el Madrid? ¿Le llega información o se preocupa? Oye, pues mire, mister, Hazard está como un tiro. ¿O van a recuperar a Asensio? ¿El Madrid es más peligroso ahora que en el momento del parón?
Pues tampoco lo sé. Esa es la realidad, ¿no? No tengo ni idea cómo está.
¿Qué espera?
Bastante tengo con preocuparme de lo mío como para preocuparme de los demás. Y más cuando ya hemos jugado contra ellos. Ya como estén o no, ya...
Ya. ¿Pero quién gana más? ¿El Barça recuperando a Suárez o el Madrid recuperando a Asensio y a Hazard?
Pues seguramente será muy bueno para los dos que cada uno podamos contar con nuestros mejores futbolistas, está claro.
Lo de que juegue el Madrid en Valdebebas, ya me dijo el otro día que tampoco sabe cómo va a influir.
Claro.
Que es una cosa que... Pero a lo mejor se están echando un poco atrás con esta noticia de que a partir del día 29 puede haber público en los estadios, ¿no?
Bueno, si tiene la posibilidad de cambiar, pues seguramente preferirá...
No la tiene.
Pues, hombre, yo no sé de qué manera les puede influir. Seguramente les puede influir, porque no es lo mismo jugar en un estadio donde has jugado siempre y con lo que puede impresionar, aunque sea vacío, el Bernabéu, a jugar en Valdebebas. No sé de qué manera... ojalá que le influya, claro, para nosotros, ¿no? Evidentemente.
Porque un tercio del Camp Nou... Ayuda, ¿no?
Igual que un tercio del Bernabéu o del Eibar.
Pero es que estoy pensando en un tercio del Camp Nou y un tercio de Valdebebas. Ahí está la enorme diferencia en este caso.
Ya. Sí, hombre, un tercio en el Camp Nou todavía quedarían 60,000+ asientos vacíos.
Pero son 30,000 gritando. O sea, claro, es que usted, ahora me dice el vaso, la parte vacía del vaso, pero la parte llena son 30,000 gritando. Bueno, gritando,
sí, sí.
O en el campo, vamos.
Sí, sí. Está claro que 30,000 personas en muchos campos no los van a tener en todo el año. Uh-huh. Y tienen esa posibilidad.
Uh-huh. ¿Va a ser muy distinto el Barça de Setién de post-confinamiento al pre-confinamiento? ¿Va a haber algo diferente?
Bueno, en principio no demasiado, porque estábamos bastante contentos con la marcha que llevábamos. Es verdad que siempre hay cosas que mejorar, pero creo que lo que más nos faltaba era apuntalar algunas cosas y sobre todo darle más continuidad a esos tramos que hicimos muy buenos, que estábamos muy contentos con ellos, y tener esa continuidad que a veces te permite... pues jugar los partidos más tranquilos, ¿no? Porque ves que hay y esa falta de control que tuvimos en algunos momentos, pues tratar de evitarla, ¿no? Y de controlar más los partidos, evidentemente.
¿Hay
algunos de ellos, porque otros sí que estuvieron bien controlados, ¿no?
¿Hay algún jugador que vaya a tener más protagonismo del que estaba teniendo?
Bueno, todo dependerá de cómo juegue cada uno y de cómo esté y de cómo le vea yo y de la trascendencia que tenga en el juego y en el equipo, ¿no? Ah. Evidentemente, los que lo hagan muy bien seguro que tendrán la posibilidad de continuar y tener más minutos.
¿Ha visto alguno especialmente bien después? Que le haya sorprendido y dice, joder, este ha vuelto como
sí,
un...
Sí.
¿Sí? ¿Alguno sí, sí. ¿Quién? ¿Quién ha vuelto como un tiro? A ver, dígame uno del Barça.
Es que te puedo... Que me costaría mucho decirte alguno, porque es que han venido todos, prácticamente, salvo un Titi que, desgraciadamente, en el primer entrenamiento ¿sí? sufrió una lesión. El resto es que han venido muy bien, muy bien, muy bien. Y tienen un punto de chispa, de lucidez ahora, seguramente porque están limpios, se han desintoxicado, han estado... Y ahora todos quieren jugar y tienen muchas ganas. Se ve el entusiasmo que hay en los entrenamientos, en la actitud que tienen, en todo.
O sea, ¿el Barça va a ser un equipo más fresco que el que estábamos viendo en el mes de marzo?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero eso le va a pasar a todos los equipos. Porque el futbolista lo que quiere es jugar. Y lo que siente es jugar. Y cuando estás 2 meses, 3 meses, como hemos estado, sin jugar... uno tiene ganas de volver a hacerlo. Uh-huh. Y la realidad es que todos se han limpiado y han empezado prácticamente una temporada ahora mismo que se va a jugar en 11 partidos. Y eso es una motivación especial y supongo que para el resto de los equipos será bastante similar, ¿no? Cada uno luchando por lo que tiene que luchar.
Ya que está en directo el entrenador del Barça, en el partidazo, a ver, director de tiempo de juego, Paco González, mañana arranca tiempo de juego con fútbol, porque tiempo de juego no se ha ido. Pregunta para Quique Setién. Paco, muy buenas.
Hola, Juan, mal a todos. No, yo al míster sobre el asunto del público. Yo creo que el Barça es uno de los que más se puede beneficiar de que no haya público, porque fuera de casa los resultados eran bastante malos, comparados con los de dentro de casa. Entonces, no sé si le viene bien o mal que vuelva a haber público al final, a partir del día 29.
Primero es que habría que determinar si es por el público, por lo que el Barça no ha estado bien claro. Fuera de casa, ¿no? Porque a veces yo creo que hay que tener en cuenta, de verdad, y que tendemos siempre a desvalorar a los rivales cuando se enfrentan al Barça o al Madrid, es que estos dos equipos tienen que ganarlo todo. Y ahora todos vemos que cada vez es más complicado y más difícil superar los partidos con cierta claridad. Y esa igualdad que se demuestra en muchos momentos de los partidos, pues es la que es. Y esto va evolucionando y ya no ganas con tanta comodidad, con público o sin público. Uh-huh. Eso va a estar claro.
Miguel Rico. Adelante, Miguel. Muy buenas.
Buenas noches, familia. Buenas noches, mister.
Buenas noches.
Yo le quería preguntar cómo se siente uno estando tan cerca de lograr todo lo que ha soñado en su vida. Por ejemplo, ganar la Liga o, por ejemplo, ganar la Champions.
Pues la realidad es que no me quiero tampoco crear unas expectativas que... Porque sé cómo es el fútbol, sé cómo es la vida y esto hasta que no lo tienes, no lo puedes celebrar. Sabemos que va a ser muy complicado, muy duro, pero sí que es verdad que lo tenemos ahí. Y que en la situación en la que estamos y viendo cómo están los jugadores y cómo hemos entrenado, pues uno es optimista y se ve con mucha confianza. Esa es la realidad. Y ojalá que esto se pueda dar porque... no voy a tener seguramente muchas oportunidades de poder conseguir una Liga o una Champions.
Pregunta ahora a Emilio Pérez de Rozas. Emilio.
Hola, buenas noches, mister.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Yo, si me permites, Juan, primero lo que quería es agradecer al mister la ayuda que nos ha hecho estos últimos meses siendo la portada y escribiendo un fantástico pero maravilloso prólogo para el libro de solidario nuestro de los periodistas, que ya hay muchos también periodistas de Madrid, de relatos solidarios del deporte, que se ha vestido con una nariz de payaso fantástica para uh-huh. nuestra portada. Y bueno, y le quería dar las gracias en nombre de todos. Ya sé que todo el mundo se las ha dado, pero creo que este es un buen momento para dárselas. Y después le quería preguntar un poco si usted está... inquieto por la situación, la inestabilidad que parece tener el club, problemas económicos, peticiones a los jugadores de que ahorren un poco de dinero, a ver si pueden disminuir el sueño, que parece muy difícil por la situación de la deuda y tal, de traer a Neymar o a Lautaro. Si usted eso lo palpa o realmente está tan metido en la competición que empieza ya, que eso es lo de menos.
Que si tiene miedo que se enrarezca el ambiente en el vestuario por el hecho de que les pidan bajarse el sueldo.
Qué va, vamos a ver. Yo os puedo asegurar que en este sentido es verdad que han sucedido una serie de cosas y todos los días aparece algo extraño, ¿no? Pero os aseguro que a mí particularmente no me afecta. Porque yo ya tienes bastantes años para, y ya conoces el fútbol, conoces un poco el funcionamiento de todo esto, y es verdad que las cosas a veces se complican y se enturbian, pero a mí no me afectan. Y además es que ya he aprendido de que hay muchas cosas en este mundo del fútbol que no puedes controlar. Y entonces te limitas única y exclusivamente a centrarte en lo que te tienes que centrar, que bastante es ya, ¿no? Y es verdad que escuchas todo, pero no me influencia. Y entiendo que a los jugadores, que es lo que más me podría preocupar, tampoco. Porque al final son futbolistas los que tenemos aquí, que ya tienen un bagaje enorme, han ganado muchísimo, llevan muchos años. Y todos afrontan esto con bastante serenidad y cualquier situación no les desestabiliza ni a ellos y menos a nosotros.
A ver, quedan tres preguntas, las tres desde Barcelona. Senabre, adelante.
Muy buenas, mister. Yo le quería hacer mil preguntas, pero voy a cambiar todas por una cosa que le ha dicho a Juanma en la primera respuesta. Le ha dicho usted que ha estado viendo atentamente el documental de Michael Jordan, The Last Dance. Yo le quería preguntar si usted cree que hay paralelismos en cómo funciona un vestuario, en la figura de Jordan, en todo lo que se explica en ese documental, con lo que usted se ha encontrado en el vestuario del Barça, y si ¿ha sacado ideas para hacer un poco de Phil Jackson ahí o no?
Bueno, todo ayuda, sin duda, ¿no? Todo ayuda, porque además Phil Jackson, supongo que un día también llegó a un vestuario como ese, con jugadores de enorme talento, y que empezó a convivir con ellos y a saber cómo funciona. Yo llevo 2 meses más unos días a este nivel. Yo, es verdad que he estado en equipos en primera con grandes jugadores, pero no es el Betis ni Las Palmas el Barcelona, evidentemente.
Pero Messi, perdone, ¿Messi se comporta como Jordan? ¿Se parecen?
Bueno, en algunas cosas, tú cuando ves a Messi y ves a Jordan, sus ganas de ganar, claro que se igualan, porque supongo que todos los que son muy buenos, saben que ellos pueden ganar y necesitan, supongo que alimentarse de esa manera, porque se han acostumbrado a ello y porque saben además que pueden ganar.
Pero Messi, Messi no fuma puros en el autobús, ¿no? No va fumando
bueno,
puros.
Eso eran otros tiempos.
Ah, vale.
Eran otros tiempos.
Vale.
Eso. También cuando yo jugaba había cosas que todos vivíamos, cosas difíciles de entender, que en principio te parecían normales, pero claro, todo eso ya...
Lo ves ahora y flipas, sí, total. Oliveros y Elena, desde Barcelona, para cerrar con Quique Setién. Oli, adelante.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma, Quique, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Mejor jugar antes que el Real Madrid, al menos en las 4 primeras jornadas, para presión o no?
Pues yo creo que sí. Yo tengo una gran confianza en el equipo, en nosotros, y yo creo que es siempre mejor jugar antes y dejar que el otro haga lo que tenga que hacer, porque si tú, incluso si pierdes, siempre tendrás un margen para pensar, y bueno, ahora si pierde el otro, pues bueno. Pero la realidad es que yo prefiero jugar antes.
Elena.
Me parece bien. Lo que no me parece bien es eso, que sean todos los partidos que vamos a llegar a casa los de fuera a dormir a las 2 o las 3 de la mañana.
Claro.
Nos han puesto los 4 partidos a las 10 de la noche. Pero bueno, da igual, está bien. Es una buena hora.
Vale. Bueno, ahí queda la queja. Elena.
Hola, Quique, buenas noches. Y ya para rematar, yo le pregunto por 2 nombres con los que sueñan muchos culés, Neymar y Lautaro. Parece que los dos están locos por venir. Si le dicen que en septiembre los tienen los dos, ¿se lo cree?
Si tú me lo dices, pues bueno, me lo puedo creer, pero yo me centro mucho ahora mismo en lo que tengo, y la situación ahora mismo, tal y como está el fútbol, y es difícil de prever lo que puede pasar. Entiendo que todos los buenos jugadores son susceptibles de venir al Barcelona y a los grandes equipos, pero ahora de momento eso todavía no está claro.
Lo que pasa es que hay gente a la que le puede sorprender que se le reduzca el sueldo a la plantilla del Barça y luego se esté hablando de gastar 100 y pico millones en un futbolista. Claro.
Dirán. Supongo que eso así, dicho así, pues es evidente. Pero no, seguramente no es tan fácil. Hay otras fórmulas seguramente que si quizá desconozcamos que esto no sea así de fácil como tú lo dices.
Vale. Cerramos. Lo de Eder Sarabia. Ya le pregunté también el otro día por esto. ¿Le vamos a oír mucho a Eder Sarabia ahora sin o se va a cortar?
Pues si estáis muy pendientes de lo que pasa en el banquillo, pues seguramente.
Estaremos pendientes.
Pero es mejor estar más pendientes del juego.
Pero es que ella tiene esa batalla, vamos a estar pendientes de todo, del juego. Hay unos que están pendientes del juego y otros están pendientes del banquillo, claro. Es que me pareció muy mal una respuesta que dio en una entrevista del periódico de Cataluña cuando pasó todo aquello del Bernabéu, que dijo algo así como que era vergonzoso. Que los medios utilicen una cámara que te está siguiendo permanentemente en el banquillo es vergonzoso, es algo que se debería erradicar. No puedes estar todo el día con la mano en la boca. No tengo que obligarme a taparme la boca. Es lamentable. Y luego dice, ahora toma la dimensión de un club como este. Hay muchos intereses en otros sitios que piensan que con estas cosas te van a perjudicar y te van a desestabilizar. ¿Esto, usted cree que salió por intereses en otros sitios?
Vamos a ver. Yo creo que eso de estar grabando a alguien cuando realmente está en un momento de tensión, que realmente está hablando y que puede decir, es verdad que puede extralimitarse, yo no le veo ningún interés.
Pero es el escenario del partido.
Esto entra dentro casi de la intimidad, entiendo.
¿Qué va? No. ¿Cómo va a ser la intimidad del banquillo de un estadio de fútbol? La intimidad es su casa, la intimidad es su vida, pero ¿el banquillo de un campo de fútbol es la intimidad del entrenador?
Entiendo yo que sí.
Pero vamos.
Vamos.
Yo creo que
¿tú ves normal que yo me tenga que estar poniendo la mano en la boca para?
No. Diga.
Hay que estar. Claro, es como si a ti te están grabando permanentemente y siguiéndote permanentemente en todo lo que dices y todo lo que haces durante las 24 horas del día.
No, las 24 horas del día no, solo durante el programa. Claro. ¿Qué tiene que ver? No, estamos hablando del partido.
Bueno. Yo respeto todas las opiniones, pero eso desde luego no lo comparto.
Ya.
No me parece de interés.
Pero entonces, una cosa, ¿grabamos solo a los futbolistas y claro, a los entrenadores no? A los entrenadores no.
Entiendo que la gente lo que quiere es, y lo que yo tenga que decir ya lo diré en la rueda de prensa.
Pero es que eso, la gente quiere ver todo el espectáculo que hay dentro del terreno de juego. Si salen aficionados también.
Seguramente hay mucha gente que eso no le interesará.
Bueno, pero eso ya es, eso va a juicio del medio que paga los derechos y que está retransmitiendo el partido, ¿no?
Yo no lo comparto, si me permites.
No, claro que lo permito. Lo que no quiero es que lo prohíban. Es decir, eso sí que sería. Porque más o menos vinieron a decir como que había que pedir que se erradicara. ¿Cómo vamos a pedir que se erradique una cámara que ha pagado por estar ahí y que está ofreciendo un espectáculo público? O sea, no.
Hombre, hay un límite. Esto tiene que tener un límite, ¿no? Entiendo yo. Porque no puedes estar sacando todo permanentemente. Porque. La UEFA antes, y cuando saltaba la gente desnuda a los estadios, seguían.
Pero
eso es un acto delictivo.
Esto estamos hablando en la NBA, ya que ha visto el documental.
Es casi como espiar.
¿Qué va?
Al entrenador o a todo lo que puedas captar ahí. Si yo no quiero que eso se escuche, que soy el propietario de lo que digo...
Pues no lo digo.
Si yo no quiero que eso se escuche...
Claro.
No debería publicarse.
Pero que está usted en un ámbito público. Que está usted en un estadio de fútbol, dirigiendo un partido de fútbol por el que gana un dineral.
Pero estoy dirigiendo un partido de fútbol. No estoy hablando, estoy hablando a mis futbolistas, no te estoy hablando a ti ni estoy hablando a la gente.
Pero forma parte de un show. O sea, es que esto es muy romántico. Estoy hablándole a mis futbolistas, pero usted le habla a sus futbolistas dentro de un show multimillonario. Multimillonario. Pero,
que esto no tiene nada que ver con el dinero.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Quién paga este espectáculo? ¿Quién lo paga?
Pero no para yo, para ver fútbol y para jugar al fútbol.
Bueno, pero eso... yo soy abonado de Movistar.
Entiendo yo.
Abonado de Movistar y me pone más ver a Eder Sarabia que ver al Barça a veces. Entonces, ¿qué hago? Llamaré a Movistar y digo, oiga, perdone, ¿por qué han dejado ustedes de enfocar a Eder Sarabia con lo bien que estaba? Que me lo pasé en grande en el Clásico.
Ya. Está bien. Es muy entretenido ver a Eder Sarabia como hace cuatro gritos, o a mí o a cualquier entrenador.
Se puede ver todo.
Es súper entretenido. Se puede.
¿Qué, no le gustaba a usted el día después? ¿Usted no le gustaba el día después? No me diga que no disfrutaba viendo a David Vidal en la banda dando gritos. O decía usted, joder, cómo han invadido la intimidad de David Vidal. Pobre David Vidal.
Una cosa es que tú quieras hacer algo de entretenimiento y otra que estés buscando un problema o una controversia o una... Porque al final de eso es lo que se trata.
No.
Por eso lo publicáis. No, solamente por informar.
No, por generar problemas no. Yo digo, así ha sido el partido de Eder Sarabia en el banquillo. Y si Eder Sarabia se ha dicho esto o ha dicho lo otro, pues es un problema de Eder Sarabia, no es mío.
Bueno. No nos vamos a poner
de acuerdo. No. Pero vamos, que si por mí fuera, las cámaras apuntan a todos los sitios, claro.
Pues si por mí fuera, no sería así.
Ya lo sé. Pero ¿sabe? Lo bueno es que no vamos a decidirlo, creo, ni usted ni yo, me parece. Pero
eso está claro.
Sí, a ver qué pasa. Claro. Bueno, oye, que era una opinión que solo es eso, ¿eh? Como lo dije en la radio en su día, digo, pues cuando tenga la oportunidad de hablar con él se lo voy a decir, porque es mi opinión.
Sin ningún problema.
Mister, le agradezco mucho estos minutos de radio en el partidazo. Le deseo que vaya todo muy bien en estos 11 partidos de Liga y en la Champions, sobre todo con el tema de las lesiones y que no haya ningún percance. Mucha suerte.
Ojalá.
Y gracias por atendernos, por cierto, que esto sí se lo voy a decir. Hacía mucho que no entrevistábamos a un entrenador del Barça. Mucho que no entrevistábamos a un entrenador del Barça. Ha llegado un entrenador al Barcelona que da entrevistas. Se lo agradezco públicamente. Gracias.
Muchas gracias, hombre.
Hasta luego.
Vale.
Adiós. Quique Setién, entrenador del Barça, en directo en el partidazo. Mensaje importante a esta hora. Ahora os pregunto opinión a todos, que ha venido más gente al partidazo. Mensaje importante a esta hora de los oyentes. Alberto Lauz, ¿qué es lo que dice? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando sobre esta charla con Quique Setién. Decía un oyente, ¿y el público del estadio no puede mirar a Setién o a eso sí les deja? Otro comenta, ¿y entonces a Setién qué le parecen las cámaras de los vestuarios de la serie que ha visto y que le ha encantado de Michael Jordan? Otro se pregunta, ¿una semana más de entrenamiento? Eso en mi pueblo se llama cubrirse las espaldas y en un club como el Barça no es admisible con la plantilla que tiene. Ahora entiendo por qué Quique Setién tiene a Eder Sarabia a su lado. Necesita a alguien con sangre. Y decían que a Valverde le faltaba carácter. Fran, el día que un entrenador diga que ha visto llegar a sus jugadores muy mal de forma será francamente divertido. Alberto dice que Messi se dosifica en cada partido, se pasan dando 80 minutos. Y por último, dice un oyente, a mí lo que me preocupa es que Quique Setién ha dicho que va a seguir igual. Creo que tendría que mejorar y mucho la profundidad del equipo.
12 y 8, 11 y 8 en Canarias. Enseguida más partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.